Entramos de nuevo al Diario Americano de Carla de Aguilar Amat. Esta vez presento yo, Raquel está fuera, pero Carla sigue con nosotros fiel a su programa. ¿Qué tal, Carla?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues muy bien, estamos aquí en Radio Sefarad, no tan bien como tú, que sabemos que estás en un parque, pero...
Sí, aquí ha llegado el buen tiempo a Boston ya. Ahora estamos en un verano muy caluroso, porque aquí son 4 estaciones, pero sobre todo 2 muy extremas, el invierno y el verano.
Bueno, pues a disfrutarlo, nosotros estamos esperándolo todavía. Y mientras esperamos la primera parte de este programa, vamos a hacer también una pequeña pausa, si te parece. Bueno, Carla, hoy nos vas a hablar de un libro en concreto en tu club de lectura, que es The Wife, de Matt Wolitzer, si no me confundo.
Muy bien, exacto. Pues justamente hace poco que he empezado a ir a un club de lectura, que es un club de lectura que está dentro de un club de madres al que voy, porque como los oyentes que nos siguen ya desde hace tiempo sabrán, pues tengo un hijo de 2 años y medio, ya casi, y entonces hay este club de lectura que es para madres y está muy bien, porque leemos libros durante un mes y después nos juntamos una noche para salir solo madres y hablamos sobre los libros y, bueno, la chica que lo organiza muy bien y siempre elige libros muy interesantes. Y justamente el último libro que hemos leído es sobre una escritora judía. Entonces lo quería compartir con vosotros.
Muy bien.
Y, bueno, pues esto se llama The Wife y es Mel Wolitzer, es la escritora, y ella, pues, es una judía americana de Brooklyn, ¿no? De Brooklyn, de Nueva York. Entonces, pues, bueno, yo creo que hay bastante de ella en el libro, ¿no? También, y además que acaba de publicar un nuevo libro ahora, si a los lectores les interesa, que acaba de salir ahora, pero este, pues, es el último que tenía antes de este nuevo libro y trata sobre esta mujer que se llama The Wife, ¿no? Como la esposa, la mujer. Entonces, pues, empieza ya con una frase muy fuerte, ¿no?, en el primer capítulo, y dice: aquí en este vuelo a Finlandia es cuando definitivamente decidí que lo iba a dejar. Y resulta que después de estar, pues, toda su vida con su marido, que es un escritor famoso, que acaba de ganar un premio que es como el hermano pequeño del premio Nobel, que es el Helsinki Prize, y están yendo a Finlandia para recogerlo, pues en ese momento decide que va a dejar a su marido, ¿no?, con el que lleva, pues, muchos años de relación, y viajando mucho, han tenido 3 hijos, colaborando mucho con sus libros. Y bueno, entonces, pues, en cada capítulo vemos como una parte de su vida, porque en el primer capítulo, pues, es esta presentación de su matrimonio, en el segundo capítulo un poco más centrado sobre el marido, ¿no?, que era un chico judío de Brooklyn también, que perdió a su padre. Después vamos viendo, o sea, en todo el libro hay muchas referencias judías, y de hecho por eso escritora es judía, y después lo busqué en Google y efectivamente lo era. Y hay muchos personajes también judíos en el libro, muchos escritores como ella, ¿no? Y bueno, también hay un escritor, por ejemplo, que siempre escribe sobre el Holocausto. Después también como su mujer, la mujer de este otro escritor que también sufrió el Holocausto, cómo es su vida. Bueno, tenemos muchos personajes secundarios, pero también la figura del marido. Y bueno, pues esto es un libro muy interesante, muy feminista también, y que sobre todo, no quiero avanzar mucho, pero el último capítulo es muy sorprendente porque da un giro a toda la historia.
Bueno, pues hasta ahí podemos contar, no queremos destripar tampoco el contenido y mucho menos desvelar más aspectos de esa separación, porque esa separación con ese autor tan relevante, ¿no?, por ese premio que nos comentabas. Así que nada, recomendamos a los oyentes que echen un vistazo a The Wife, y si les gusta, pues que continúen hasta el final. Nosotros mientras hacemos una pausita y regresamos con el descubrimiento. Bueno, Carla, pues cuéntanos qué nos traes hoy aquí en el descubrimiento.
Pues tanto el descubrimiento como la segunda parte os voy a hablar de una ciudad en la que he estado este fin de semana, que es Amherst, que está en Massachusetts, y está como a una hora y media de Boston, más o menos. Y es una ciudad que, bueno, también una vez lo comentamos, porque en esta ciudad también está el centro del libro en Yiddish, el Yiddish Book Center, que todavía no lo he visitado, pero está allí también. O sea, es una ciudad que vale la pena, yo creo, pasar un par de días, pero nosotros solo pudimos ir un día. Y entonces aquí en el descubrimiento os quería hablar del Yankee Candle Village, que el Yankee Candle es una marca de velas americanas muy popular que hacen velas como con muchos olores diferentes, ¿no? Y todas vienen presentadas aquí así en unos jarros de cristal y hay diferentes tamaños y tienen olores muy específicos, ¿no? Como por ejemplo olor a manzana roja, olor a manta suave, olor a arena del mar, cosas así muy específicas.
Olores que son como recuerdos, ¿no? De alguna manera. Que olores que son como, como recuerdos de alguna manera, ¿no? Cosas
exacto,
que a todos nos gusta volver a oler en algún momento dado.
Sí, y además están disponibles también todo el año, ¿no? Y justamente allí en esta ciudad que os comento, en Amherst, pues se pueden conseguir con descuentos y también los niños pueden hacer velas. Es como, como todo un no sé, un pequeño como pueblito dedicado a las velas, ¿no? Y entonces tienen una vela que a los oyentes les interesará porque está dedicada al Hanukkah. Y se llama Vela del Festival de las Luces. Pues según ellos, un olor a Hanukkah, ¿no? Y además también tienen unos accesorios, que sería como una decoración plateada con formas de estrellas de David. Tienen dos accesorios, uno tanto como para alrededor del bote de la vela de cristal y otro para si destapas la vela y lo pones arriba como un círculo, ¿no? Como, sí, como un semicírculo. Y entonces, como una cúpula. Uh-huh. Y entonces, tanto de los dos soportes, pues hay formas de estrellas de David, entonces salen iluminadas como estrellas de David.
Ah, mira,
entonces,
refleja.
Pues bueno, si a alguien le gustan las velas o está interesado en hacer ya un regalo para el próximo Hanukkah, pues ya sabe que la puede encontrar, supongo que todo el año. La vela del Festival de las Luces.
Bueno, igual nos escucha desde aquí una tienda que hay muy conocida en Madrid que se dedica exclusivamente a las velas. No sé si tienen esa en especial, pero igual le interesa incorporarla para el público judío.
Muy bien.
Bueno, pues nada, Carla, si te parece, vamos a hacer otra pausa y regresamos con la segunda parte del programa del Diario Americano.
Perfecto.
Bueno, entramos ya en la segunda parte y en la recta final. Y como se nota que eres madre y además tienes un niño chiquitito, vamos a hablar de un autor, un dibujante de libros especialmente para niños, de Eric Carle.
Sí, exacto. Eric Carle es un escritor medio americano, medio alemán. De hecho, pues creció los primeros años de su infancia en Estados Unidos, después volvieron a Alemania porque sus padres eran alemanes y se ve que fue una decisión que de la que se arrepintieron porque tuvieron unas condiciones más difíciles en Alemania y después volvió a Estados Unidos, se instaló en Massachusetts y es allí donde, en esta misma ciudad, en Amherst, donde está un museo dedicado a Eric Carle. Entonces, bueno, Eric Carle no es un dibujante judío, pero sí que ha escrito este libro tan famoso que es La oruga muy hambrienta, que en inglés lo llaman The Very Hungry Caterpillar, que es un libro muy conocido en todo el mundo y hay versiones en todos los idiomas y efectivamente también una versión en hebreo. Entonces, de lo que os quería hablar es de cómo se ha traducido este libro tan conocido, ¿no?, por los padres y por los profesores y por todos los que tienen niños en su vida, pues uh-huh. Cómo lo han traducido al hebreo. Porque no solamente han traducido las palabras del inglés o creo que la versión original era en inglés, del inglés al hebreo, sino que también, por ejemplo, han cambiado algunos detalles de la historia. Por ejemplo, esta oruga, en la versión inglesa, sí, nace en domingo. Y entonces ya el lunes come una manzana, el martes come dos ciruelas y así. En cambio, en la versión hebrea, nace el sábado y su semana empieza el domingo. Y además de esta diferencia en la historia, también hay otra diferencia, porque es eso, ¿no? Una oruga que está muy hambrienta, va comiendo cada día alguna cosa, hasta que se convierte en una cosa. pues el
se convierte en mariposa,
manzana,
entiendo,
dos,
¿no?
Fresas.
Perdona que te corte, es que se nos ha cortado ahí un poquito.
¿Cómo?
Que entiendo que hasta que se convierte en mariposa, justo se cortó ahí la comunicación.
Ah, sí.
Para los, pues esto, los que quieran imaginar mucho, no piensen que la oruga se convirtió en otra cosa.
Sí, se convierte en mariposa y esto, cada día está comiendo algo, ¿no? Y entonces hay un día que come una manzana, otro día que come dos ciruelas, otro día que come tres, no sé, verduras y frutas, ¿no? Básicamente, pero el último día tiene tanta hambre que come un pastel, una pizza, no sé, come de todo, un helado. Y entonces este dibujo, en la versión en inglés, pues está cada comida, ¿no? Cada merienda que él come, digamos, en un orden de izquierda a derecha. Y en la versión en hebreo no solamente han traducido las palabras también, sino que han cambiado la imagen. Y la imagen está en espejo, entonces la imagen, como, o sea, igual como lo van contando con el mismo orden que lo cuenta la versión original, pero como se lee del otro lado, pues han cambiado la imagen. Y si en el primer lugar en la versión en inglés estaba el pastel, pues en la versión en hebreo también, solo que está en el otro lado de la página. Y es interesante cuando tienes las dos versiones ver estas diferencias en las imágenes también.
Bueno, ¿y come kosher la oruga o no?
No, pero solamente, no sé, cada día come frutas y verduras que se supone que son kosher y el último día no sabemos lo que come, pero come pasteles y helados y muchas cosas dulces.
Muy bien, o sea que eso no lo pierde. Pues nada,
claro. Ah, y otra cosa, sí, una cosa también que quería añadir es que además este museo siempre ofrece exposiciones temporales y hace unos años que hicieron una exposición muy grande en colaboración con el Skirball Cultural Center, que es un centro judío en Los Ángeles, del que ya habíamos hablado cuando yo estaba en Los Ángeles, porque tenían una exposición permanente dedicada al Arca de Noé con todos los animales y tal, y ellos hicieron una colaboración y se mostró la exposición en las dos ciudades, y era una exposición también sobre ilustración infantil, pero dedicada a los cuentos judíos, también ilustrados, pero sobre todo centrada en los monstruos y los milagros. Y pues había todos los monstruos estos típicos del folclore judío, como los golems, los dibujos y todo esto. Y bueno, pues la exposición ya se ha terminado, pero sigue disponible el catálogo de la exposición, que hicieron pues un libro sobre la exposición. Uh-huh. Y parece muy interesante también.
Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias por traernos todos esos asuntos aquí al Diario Americano, a tu Diario Americano, aquí en Radio Sefarad.
Gracias a vosotros.
Bueno, siempre, aquí tienes tu casa, ya sabes, y los micrófonos abiertos para contarnos todo lo que vayas descubriendo alrededor de Boston y todos esos viajes que os pegáis por allí. Así que nada, volveremos contigo.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Hasta pronto, entonces.